8 minutos de las 9 de la mañana. Ingeniero César Mari, buen día, ¿cómo anda?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, ¿todo bien?
Muy bien, por suerte.
Mañana entramos en el mes de septiembre, ¿se dio cuenta ya?
Mañana entramos en el mes de septiembre y además sucede algo inédito, que es básicamente el conversatorio que se va a dar en el Teatro Larrañaga, que creo que es histórico y que por primera vez vamos a estar los 9 candidatos en un mismo lugar y hablando sobre la Agenda 2030 confeccionada, liderada por las dos universidades, Católica y UDELAR, y por un montón de gente que plantea algo que realmente es bien interesante de estudiar.
Mañana se van a encontrar todos los candidatos, ¿no? Los ocho candidatos y la candidata, bien ser.
Los ocho candidatos y la candidata, exactamente.
¿En dónde va a ser? En Teatro Larrañaga, ¿no? No, 21 horas. 21 horas, exactamente. Va a ser. César, contá un poquito, poniéndonos al tanto con lo que tiene que ver con Cabildo Abierto, dentro del Partido Nacional, apoyando tu candidatura, vino a ratificar y a darte, no sé si una mano, pero sí a respaldarte el ex general Manini Ríos.
Bueno,
el comandante en jefe, ahí va.
Exactamente, y senador de la República. Sin duda, es un respaldo explícito, por lo tanto, un espaldarazo a nuestra candidatura. Ya ha venido, viene por segunda vez y ya lo he expresado en diversos videos frente a acciones de determinadas personas que han intentado y siguen intentando confundir a la población diciendo que Cabildo está también en otras tiendas políticas, cosa que podemos decir, gente que votó a Cabildo, gente que fue electa por Cabildo, está en otras dependencias, está en otras, digamos, agrupaciones políticas, pero Cabildo Abierto como partido, Cabildo está en la coalición del Partido Nacional junto con el Partido Independiente. Esa es la realidad, esa es la verdad, y eso es lo que la gente debe saber y no debe dejarse confundir.
¿Cambió algo eso?
En ese sentido, no, creo que si cambió es para peor, para agravarse, porque además ya he sabido públicamente que hemos tenido gravísimas dificultades para inscribir nuestra lista en la cuenta electoral. Y quien se supone que era la representante de Cabildo dentro de la Junta Electoral fue la que más impugnó nuestras listas, y hasta el punto que es el único departamento del país cuya lista de Cabildo Abierto no sale con color K. Debido a la impugnación, y no pudieron impugnar porque estaba ya aprobada por la Corte Electoral el sublema Cabildo, pero también intentaron impugnar el sublema Cabildo, o sea que nos pusieron todas las piedras habidas y por haber para tratar de que nuestras listas no salieran. Por suerte fracasaron y ahí están nuestras listas inscriptas y prontas para que los votantes nos acompañen.
¿El cabildante se sintió identificado ahora con la llegada?
¿Tú decís de la llegada de Manini?
Sí.
Por supuesto, por supuesto. Realmente Manini es una figura que se destaca por su liderazgo, por su capacidad de ver la política de forma diferente, y realmente se notó el cariño de la gente, no solo del Cabildo, sino de toda la gente, que en definitiva prácticamente en la caminata que hicimos cuando él llegó el 22, no lo dejaba caminar prácticamente.
¿Sacaba fotos con todo el mundo? ¿No? César, contá un poquito, cerca de 12.000 votos sacó Cabildo Abierto, ¿no?
Exacto.
Acá en el departamento de Salto, en Nacionales.
Sí, señor.
¿Eso puede dar vuelta una elección por un lado o para el otro?
Yo creo que para un lado o para el otro. Obviamente, no tengo ninguna duda de que Cabildo Abierto es la llave para la victoria. Para donde inclinen los cabildantes su voto, en este caso esperemos que nos acompañen dentro del lema Partido Nacional, su lema Cabildo, y creo que en definitiva vamos a ser quienes definamos quién va a ganar la elección departamental, porque son realmente los que inclinan la balanza hacia un lado o hacia otro.
Tres candidatos dentro del Partido Nacional, Carlos Albizu, Francisco Valdón y bueno, César Mari, estamos hablando. ¿Hay buena relación entre ustedes?
Muy buena relación. Realmente
en el día de mañana gana Mari o gana Blardoni o Albizu, ¿se van a tener en cuenta los programas, los proyectos de trabajo?
Sin ninguna duda, porque además hemos compartido y hemos comparado los proyectos de trabajo. Son mucho más las coincidencias que las diferencias. Y de hecho, la primera reunión que tuvimos antes de ser nombrados candidatos a intendente en la Convención Blanca, estuvimos más de una hora reunidos en la casa de Pancho Blardoni. Y allí en ese sentido sellamos un pacto de caballeros y un documento de por medio que de alguna manera nos compromete a que quien gane la intendencia va a tener el apoyo explícito de los otros dos candidatos que en segundo o tercero, y vamos a poner a disposición nuestros programas y nuestra gente para todo aquello que necesite el futuro intendente. Así que en ese sentido somos un equipo, y en ese equipo realmente, por suerte, lo que son las coincidencias.
¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué, cuando hablo de general ahora, no? ¿Por qué el Partido Nacional tendría que tomar la intendencia de Salto? Tomar el mando, ¿no?
Yo creo que en definitiva se necesita un cambio en Salto, un cambio real. Es decir, cambiar. Hoy, si nosotros miramos en el partido, el partido tanto Frente Amplio como el Partido Colorado, los dos candidatos que vienen primero en las encuestas, los dos quieren repetir la intendencia. Los dos tienen una historia similar. Si miramos cómo terminó la administración del senador, hoy senador Coutinho, y vemos cómo está terminando hoy la administración del doctor Lima, bueno, evidentemente hay mucha similitud. Endeudamiento, falta de pago para los funcionarios, se cortaron los créditos para los combustibles, se tuvo en el caso de Coutinho que firmar un fideicomiso de 30 millones de unidades indexadas para salvar esa situación tan compleja, y en el gobierno de Lima no solo no se abatió ese endeudamiento, sino que se lo duplicó, o más que se lo duplicó. Por lo tanto, es la misma película, incluso un poco más grave. Con otro tema, básicamente ambos tomaron a la intendencia como una fuente de campaña política para ellos mismos. Esa es la gran diferencia que marca con los tres candidatos que en este momento están en el Partido Nacional, fundamentalmente con Pancho Blardón y conmigo, que en definitiva nosotros entramos a la política desde fuera, no tenemos esas aspiraciones de escalar políticamente, en primer lugar porque por nuestra edad, y en segundo lugar porque lo que nos anima es vocación de servicio. Todos saben que ninguno de los tres candidatos del Partido Nacional necesita de la política para vivir. Cada uno de nosotros tenemos nuestra forma de vida, nuestra tranquilidad desde el punto de vista que nos hemos ganado nuestra posición con trabajo y con sacrificio, y hoy estamos en una posición que realmente la política, si vamos al caso, nos hace de alguna manera perder nuestra calidad de vida, pero lo hacemos con muchísimo gusto porque lo hacemos en función de una vocación de servicio que nos anima a los tres para tratar de proyectar esa vocación de servicio para los salteños y mejorar la intendencia de Salto, ¿no? Esa es la gran diferencia, creo que marca claramente por qué el Partido Nacional apunta a una intendencia más austera, más ordenada, mejor administrada, y pensando en los salteños, y pensando en llevar la intendencia hacia los salteños, no que los salteños vengan a pedir a la intendencia.
Y escuchamos, entonces, estamos hablando justamente de eso, ¿no? De llevar la intendencia a los salteños. ¿E ir a los barrios? ¿Ver necesidades y atacarla de ahí desde dentro de los barrios?
No solo ir a los barrios, sino llevar los instrumentos necesarios a los barrios. Por supuesto que
hay carencias.
Tremendas, tremendas. Realmente cuando uno recorre los barrios, ve claramente que hay dos saltos. Y ni que hablar cuando hablamos del Salto interior. Realmente son dos realidades totalmente distintas, donde las carencias en los barrios pasan absolutamente por todos los temas que tú te puedas imaginar. Desde la salud, que es uno de los problemas graves, donde hay que descentralizar y hay que fortalecer las unidades básicas de asistencia, que las llamadas policlínicas, que hoy realmente están o cerradas o mal atendidas en una población realmente cada vez más numerosa en las zonas marginales de la ciudad de Salto. El tema de la seguridad, el tema de la limpieza, cualquier tema que tú toques realmente está como que están olvidados, como que son... Hay salteños de primera clase y salteños de segunda clase. Y eso realmente...
¿Y qué tiene que haber? ¿Un salteño solo?
Yo creo que hay que procurar, en definitiva, que todos los salteños tengan las mejores condiciones de vida de acuerdo a sus posibilidades, que tengan las mejores condiciones de trabajo de acuerdo a sus posibilidades, y que recuperar la dignidad. Yo me considero un tipo humanista. Pongo la persona en el centro. Y desde la persona veo cuáles son las soluciones para que esa persona avance. Yo no concibo el asistencialismo por el asistencialismo mismo, sino que el asistencialismo como algo de emergencia, pero para proyectarlo después a que esas personas se desarrollen intelectualmente, físicamente, y que tengan capacidades de trabajo, y que por supuesto nos tenemos que preocupar también de que ese trabajo esté en Salto y esté disponible y no tener la desocupación tremenda que tenemos.
Es la gran, si hoy si uno mira eso, ingeniero, ¿es la gran necesidad del departamento, las fuentes laborales?
Sin duda. Hoy
porque viste que la gente habla de la luz, la basura, las calles, ese es el ABC que todos hablamos, que la intendencia lo debe hacer.
Ese es un trabajo que lo debe hacer la intendencia y no hay excusa para nosotros.
Hace poco vino el doctor Pablo Mieres y hablaba de un 10 y algo por ciento. Nosotros estamos en un 20%, ¿no?
Estamos en un 20 o quizás más arriba de un 20. Y ni hablar del subempleo y del informalismo, ¿no? Si le agregamos el subempleo y el informalismo, creo que estamos por arriba.
Llegando a porcentajes históricos.
Son porcentajes históricos en una ciudad y en un departamento que lo tiene todo. Entonces, es inexplicable que en un departamento que lo tiene todo, ¿tá? Turismo, horticultura, citricultura, ganadería, todo lo de agricultura, todo lo que tú te imagines lo tiene el departamento de Salto, y sin embargo tenemos una gran desocupación. Algo está fallando.
¿Y cómo se vuelve a hacer, por así decirlo, volver a andar la máquina nuevamente?
Bueno,
pues decía, si tenés todas las herramientas, bueno, ¿cómo hacemos?
Yo decía hace poco que es mucho más fácil, y lo ha utilizado mucho el populismo, ¿tá? Porque yo siempre digo, el populismo no es ni de izquierda ni de derecha, es populismo. Y el populismo significa empobrecer a la gente, de alguna manera hacerla cada día más ignorante, cada día más dependiente del Estado, y de esa manera manejar las voluntades. Esa es la esencia del Foro de San Pablo, que todo el mundo creo que conoce, y si no conoce, estudienlo algún día. Es muy fácil, es simplemente no hacer nada, es preocuparse por hacer su propia carrera política y olvidarse del resto de la población, del resto de los atentos. Recuperar los valores, recuperar la calidad de vida, recuperar las fuentes de trabajo, mejorar la educación, mejorar la salud, evidentemente es mucho trabajo, mucho más trabajo, mucho más dedicación y mucho más compromiso, que es lo que ha faltado en estas administraciones que nos han dejado. En eso nosotros estamos comprometidos a dejar todo en la cancha, porque eso se necesita compromiso, voluntad política y articulación con todos aquellos estamentos del Estado que sean necesarios para llegar a tener el salto que todos deseamos, ¿no? Ni hablar de la descentralización. Cuando hablo de descentralización, es la descentralización, todo el mundo habla, pero en realidad eso se hace con recursos, eso se hace con hechos. Por ejemplo, lo que hablaba de las UBA, de las unidades básicas de asistencia, hay que tener en cada barrio una necesidad, una unidad básica de asistencia con médicos, con enfermeras, con medicamentos, con asistencia, con pediatras. Hoy prácticamente están todas las que están sobrecargadas.
Claro.
Y otra gente está, de alguna manera, están cerradas. Eso sobrecarga a otra que está en funcionamiento. Después la otra que planteo es hacer una oficina con una inteligencia descentralizada e inteligente. Llevar oficinas a los barrios donde uno o dos funcionarios con una computadora en red con oficina le solucione los problemas a la gente, sea en el BPS, sea sacando número en el hospital, sea sacando número en el centro médico, haciéndole trámites en la propia intendencia desde una oficina ubicada en el barrio por una computadora. Hoy estamos en el siglo XXI, hoy estamos en la etapa tecnológica, hoy estamos en la etapa donde todos estamos interrelacionados a través de internet. Es simplemente una voluntad de descentralizar y simplificar. No puede ser que a veces gente de edad con dificultades motrices o gente con criaturas chicas tenga que estar a las 4 o 5 de la mañana haciendo cola para conseguir un medicamento, para conseguir un número en el hospital de Salto. Entonces, ese tipo de cosas que se pueden hacer rápidamente.
Sigue pasando eso, ¿no?
Por supuesto que sigue pasando. Y eso se puede hacer simplemente con la voluntad de política de descentralización. Eso es descentralización. Descentralización es llevar las comunicaciones de mejor banda ancha, mejor conectividad hacia el interior del departamento, mejorar la caminería rural, llevar la educación a distancia. Eso es descentralización.
Hablando de caminería, viste que recién estábamos mirando ahí el titular de Diario Cambio en la jornada de ayer. ¿Te preocupa el tema de la, queríamos el titular de Camino a Termas, que esta administración tampoco lo puede hacer?
Eso ha sido histórico, ha sido no sé cuántas veces prometido, nunca cumplido, punto que la empresa por falta de pago se retiró. Eso significa que hay que hacer una nueva licitación para después otorgar a una empresa y después a esa empresa darle los recursos necesarios para que se construya.
¿Qué camino habría que hacer ahí, César? Porque siempre hacemos la misma, ¿no?
ahí hay que hacer una, como un apéndice de la ruta número 3, hay que hacer un camino
en bueno.
Bueno, porque no hay, no hay que olvidarse que es uno de los centros turísticos históricos y que en definitiva más visitados por extranjeros. Entonces, evidentemente, los accesos tienen que estar acorde a la oferta turística. Tenemos hoteles de 5 estrellas con un camino que se rompe los autos, es un disparate. Tenemos un aeropuerto en Terminal de la Fe que prácticamente no funciona, que es muy muy local, muy
básico.
Canal, muy básico, y tenemos que hacer un aeropuerto donde se puedan aterrizar jets privados y en definitiva gente de poder adquisitivo alto que pueda venir a descansar a los hoteles de 5 estrellas que están ofreciendo eso. Tenemos que buscar también alternativas porque, por ejemplo, se puede llevar por la parte de fluvial. Tenemos que hacer un pequeño puerto donde puedan atracar yates que de la zona dentro del lago Santo Grande, desde Argentina, desde Brasil, perfectamente pueden llegar al tema de la PEI. Por dar un ejemplo, tenemos todas las herramientas para hacer, hay que hacerlo. Y no tengo ninguna duda de quienes son los inversores hoy de esa capacidad hotelera y de otra que seguramente se va a instalar, van a poner todo su empeño en mejorar las condiciones conjuntamente con la Intendencia y con el Ministerio de Transporte para que facilitar la llegada de sus clientes, ¿no? En ese sentido...
¿Es preocupante hoy ver el camino así?
Pero por supuesto, porque en definitiva, ¿cuántos accidentes ya no ha habido hoy? ¿Cuántos autos no han llegado porque rompieron sus gomas en un pozo? Entonces, es hasta una mala imagen. Mirá, hace muy poco, la semana pasada, estuvo el presidente de la Asociación Nacional de Puertos y el vicepresidente de la Asociación Nacional de Puertos, donde hicimos una recorrida, tuvimos una reunión en Salto Grande, en CTM, recorrimos el puerto de Salto, estaba un día muy lluvioso, nos reunimos con empresarios de la agricultura, porque ellos quieren de alguna manera impulsar y reactivar los puertos sobre el río Uruguay. ¿Cuál fue la primera palabra después de saludarme de tanto el presidente como el vicepresidente? Salto está feo, César. Salto está feo. Eso para un salteño es muy triste, ¿verdad?
Claro.
Entonces, hoy ni siquiera tenemos un buen recibimiento después que pasamos Puente Alemán. Allí donde está la bandera, en lugar de haber carteles políticos, tiene que haber carteles luminosos, donde la gente tenga un cartel de buen recibimiento para Salto, ¿no? Luminoso. Yo siempre lo comparo con Rivera. Rivera, entras por cualquiera de los lugares de entrada de la ciudad de Rivera, te ves un gran cartel que te dice luminoso que te dice Rivera brilla, bienvenido.
Entonces, ¿nosotros estamos apagados?
Nosotros estamos totalmente apagados. Nosotros tenemos la obra del Ladio Dieste, que ahora quisieron iluminar, incluso sigue mal iluminada. Tenemos una obra de un arquitecto que sobresalió en el mundo. Tenemos la suerte de que sea salteño. Tenemos una obra de él, además de la vieja terminal, y ni siquiera resaltamos lo que tenemos. Realmente me parece que hay que volver a buscar los valores, las riquezas culturales que tiene Salto y obviamente trabajar sobre la parte de la educación en todo sentido, en el sentido más amplio del término educación.
Ingeniero César Mari, se nos está yendo el tiempo. Cuénteme un poquito cómo sigue la historia ahora. Quedan 26 y 27 días, ponele 25 días antes de la veda.
Bueno, con 25 días antes de la veda lo que tenemos que nosotros es hacer...
¿Cómo sigue trabajando Cabildo Abierto?
Cabildo Abierto sigue trabajando, visitando todos los barrios de Salto, visitando el interior del departamento, conversando con los vecinos, intercambiando ideas, escuchando sobre todo a la gente. El domingo pasado estuvimos sobre la Colonia 18, escuchando la problemática de la gente de Colonia 18. El próximo domingo vamos a estar en Colonia La Valleja. Estamos recorriendo casi todos los lugares, recorremos toda la semana los barrios, recogiendo las inquietudes de la gente y descubriendo que tenemos más capacidad, más cabildante de lo que nosotros creíamos, y que el cabildante en general se caracteriza, y ya se vio en las nacionales, por no expresarse demasiado. El cabildante se expresa en los votos. Entonces, como alguna encuesta medio cero, van a haber muchos ceros, como dijo algún oyente, van a haber muchos ceros que se van a manifestar a favor del Cabildo Abierto, y no tenga ninguna duda que vamos a hacer la llave para ganar la intendencia en coordinación con el Partido Independiente y con el Partido Nacional.
El Partido Nacional y el Partido Independiente también. César, nos vamos. ¿Miraste el cambio y los titulares de cambio? No.
La verdad que no he tenido tiempo.
Te cuento uno y nos vamos, dale, claro. Y vos me decís. Dijo el señor Coutinho, que tú lo nombraste hace un rato, ¿no? Lo mejor que puede pasar a Salto es que yo sea intendente y Albizu siga en CTM.
Al senador Coutinho también escuché decir declaraciones como que a mí me devuelvan la intendencia como yo la dejé, por el amor de Dios, que no se la devuelvan de esa manera, porque si no va a tener que salir como salió a quien dejó de suplente cuando se proyectó de nuevo para su reelección, el doctor Barreiro, que tenía que salir por el fondo para que los funcionarios no le pegaran, sin pagar 3 meses los sueldos a los funcionarios y casi obligando a que saliera un fideicomiso para sacar del pozo a la intendencia. Así que al senador Coutinho le deseo que reciba una intendencia mejor, creo que es difícil porque la va a recibir peor, y creo que ya tuvo su oportunidad, demostró que no es capaz, no es un buen administrador, no creo que el Senado le haya dado clase de administración municipal, por lo tanto lo mejor que podría hacer el senador Coutinho es quedarse en el Senado y dejarle lugar a otra gente que quiera hacer las cosas de una manera diferente.
Ingeniero César Mari Cabildo Abierto, que está dentro del Partido Nacional, candidato a intendente de Salto, gracias por venir.
No, por favor, agradecido.
Puertas abiertas, ya volvemos.